Bienvenidos a Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio, donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. El día de hoy escucharemos al pastor Natán Díaz de la Iglesia Evangélica Coajimalpa en la Ciudad de México, con el tema ¿Qué significa nacer de nuevo? Basado en Juan capítulo 3. Escuchemos.
Es cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho estas cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso es lo que lleva a Jesús a darle esta explicación a Nicodemo del versículo 16, que es el versículo que todos conocemos. Así que nada más quiero hacer tres preguntas hoy sobre lo que hemos leído hasta este punto, y vamos a contestar esas tres preguntas dentro de Juan. Vamos a solamente estar en el Evangelio de Juan ahorita, no vamos a salirnos más que una sola vez. Hay un solo pasaje que quiero mostrarles fuera de Juan. Pero todo lo demás quiero quedarme dentro de Juan para que Juan mismo en su Evangelio les explique a qué se refieren estas cosas que dice Jesús aquí. ¿Habla Jesús de una manera muy clara con Nicodemo? Pues parece que no, por lo menos al principio. Está muy raro lo que dice. Nacer de nuevo, tienes que nacer de agua y del espíritu, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es espíritu, espíritu es, el viento sopla donde quiere y va donde va, así son todos los que nacen del espíritu. A ver, Jesús, ¿no puede ser más claro? ¿No nos puedes explicar un poquito más a qué te refieres con todas estas cosas y estas metáforas que estás usando? Bueno, de hecho, el Evangelio de Juan sí nos explica mucho de lo que hay contenido aquí. Quiero nada más mostrarles. Vamos a contestar tres preguntas. Número uno, vamos a contestar la pregunta ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Eso está aquí, en el pasaje. En este capítulo, por lo menos. Número dos, ¿cómo nacemos de nuevo? Y número tres, ¿para qué nacemos de nuevo? Esas son las tres preguntas que vamos a contestar. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? ¿Y para qué nacemos de nuevo? Entonces, número uno, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? La respuesta, o sea, Jesús, imagínense, aquí está este hombre. Juan pudo haber dicho, un hombre vino de noche a ver a Jesús, pero nos enfatiza qué clase de hombre es el que vino a ver a Jesús. ¿Quién era? Nicodemo, un hombre de los fariseos. Y lo que es interesante es que si sabemos algo acerca de los fariseos es que esta es la gente más religiosa, la gente más ejemplar que hay en la sociedad judía. Son los que siguen la ley al pie de la letra y dicen, sean como nosotros porque nosotros obedecemos todo lo que Dios ha mandado. Entonces no es gente que se porta mal, no es gente que lleva un estilo de vida haciendo cosas que consideramos nosotros como las cosas terribles de la sociedad. Acaban de asaltar a nuestra vecina aquí enfrente el miércoles y, y pensamos en esta gente y dicen, ¿cómo pueden estar haciendo esas cosas y meterse en un negocio y amenazar a alguien con un cuchillo? O sea, ¿qué clase de gente? Pero Nicodemo no es esa clase de gente. ¿Y qué le dice Jesús? Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Perdón? Pues yo voy, estoy bien, Jesús. Yo estoy haciendo lo que la ley demanda de mí, pero hay una explicación más adelante de por qué es que necesitamos nacer de nuevo. Empieza en el versículo 6, porque en el versículo 6 leemos que dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo cual significa que hay dos categorías que tiene en mente Jesús. Tiene la categoría de lo que significa nacer físicamente y lo que significa nacer espiritualmente. Entonces dice, tú puedes estar vivo físicamente y muerto espiritualmente. Ese es el problema. O sea, el problema para Jesús es, tú estás vivo, sí, ya naciste, Nicodemo, pero tú naciste físicamente, tú no has nacido espiritualmente. Estás muerto espiritualmente. Tú puedes estar vivo físicamente y muerto espiritualmente, y puedes estar muerto físicamente, pero vivo espiritualmente. Es increíble esta dinámica que nos presenta la Biblia sobre la realidad de nuestra existencia. Y más adelante explica lo que significa haber nacido en la carne o de la carne. O sea, ¿qué significa estar en la carne? Está en el versículo 19. En el versículo 19 dice: y esta es la condenación. O sea, esto es lo que significa estar en la carne. Esta es la condenación: que la luz vino al mundo, o sea, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es decir, la primera razón por la que necesitamos nacer de nuevo es porque hemos nacido en la carne, lo cual significa que amamos las tinieblas. No nos gusta que seamos expuestos delante de Dios como pecadores. No nos gusta ser confrontados con nuestro pecado. Pero eso es lo que está haciendo Jesús con Nicodemo. Le está diciendo, tú necesitas nacer de nuevo porque tú solamente has nacido la carne, porque tú amas las tinieblas más que la luz. Y cuando son expuestas, cuando es expuesto tu pecado, tu primera reacción es decir, no, gracias. Yo estoy bien como estoy. Ese es tu problema. Y si siguen leyendo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, van a encontrar otra historia que, donde van a ver que aunque el lenguaje es diferente, porque ahora ya no habla de nacer de nuevo. Ahora, en el siguiente capítulo, Jesús habla con la mujer samaritana. Y en esa conversación, Él está hablando acerca de agua. Respondió Jesús, versículo 13, y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, el agua del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, le encanta a la mujer esta idea, le dice: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Por favor, Señor, dame esta agua de la que estás hablando. ¿Qué esperarían que contestara Jesús? Ah, muy bien. Aquí estoy, yo soy el agua, recíbeme a mí. No esperaríamos que eso fuera su siguiente respuesta de Jesús. ¿Pero qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Ve, llama a tu marido y ven acá. A ver, Señor, ¿qué tiene que ver mi marido con esta agua? ¿Por qué primero me dices eso? ¿Qué tiene que ver él? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, porque cuando tú dices no tengo marido, estás diciendo la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Así que sí, es verdad. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué le está mostrando a la mujer samaritana? Le está mostrando que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La está exponiendo ante su pecado primeramente, porque esa es su verdadera necesidad, es reconocer su pecado. ¿Quieres de esta agua? ¿Quieres nacer de nuevo? Lo primero que tienes que entender es ¿por qué necesitas nacer de nuevo? ¿Por qué necesitas esta agua que yo te daré? Y la razón por la que la necesitas es porque amas las tinieblas, porque amas tu pecado, porque no reconoces que estás mal. Y lo primero que tienes que hacer es venir delante de Dios y decir: sí, Señor, yo amo las tinieblas. Y ven estos dos personajes. Me encanta que en el Evangelio de Juan está el capítulo 3, luego está el capítulo 4. Y en el capítulo 3 tenemos un religioso que externamente cumple con todas las leyes judías y es maestro de la ley. Y en el capítulo 4 tenemos una mujer adúltera, samaritana, que no se lleva bien con los judíos y que tiene toda una mezcla ahí doctrinal que los judíos rechazan y que tienen enemistad con ellos. O sea, esa es la gente mala. Pero Jesús le está diciendo: tanto la gente que en nuestra sociedad parece buena como la gente que en realidad en nuestra sociedad parece mala tienen esencialmente el mismo problema, que es aman su pecado, aman las tinieblas. Y entonces somos confrontados con este primer aspecto acerca de por qué necesitamos nacer de nuevo. Y la otra cosa que va a ser mostrada a través del Evangelio de Juan es que amamos la gloria que le corresponde a Dios. Y esa es la razón por la que amamos tanto nuestro pecado. Si ustedes se preguntan por qué amo tanto mi pecado, la razón es porque me amo a mí mismo tanto que no estoy dispuesto a ceder algo que a mí me trae satisfacción. Pero es porque yo creo que yo estoy al centro de todas las cosas. Yo creo que yo soy el centro del universo y que lo único que importa es lo que a mí me hace feliz. Ese es nuestro problema y empezamos a ver que toda la gloria gira en torno a nosotros. Y Jesús confrontó a la gente de su tiempo con esta misma realidad. Capítulo 5, versículo 44 de Juan, les dice: ¿cómo podéis vosotros creer? O sea, ustedes no pueden creer. ¿Por qué no pueden creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Ese es su problema. Se están dando gloria unos a otros. Ay, sí, qué bueno eres. Ay, sí, mira. Y todo lo que ustedes están buscando es el reconocimiento de otras personas, porque amamos que la gente nos reconozca y eso, nuestro corazón anhela esas cosas. Y entonces ya no vamos a voltear a ver a Dios, porque nosotros estamos al centro de nuestro sistema solar. ¿Qué pasaría si el planeta Tierra estuviera al centro del sistema solar? Todo se saldría de órbita, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema solar está diseñado para que el Sol esté en medio y el Sol mantenga en órbita todos los planetas. Y de la misma manera, Dios nos ha diseñado a nosotros para que Dios esté al centro de nuestras vidas y de esa manera se mantengan en órbita todas las áreas de nuestra vida. Y si nosotros nos ponemos al centro, entonces todo se empieza a desfasar y empieza a haber toda clase de problemas porque vivimos para nuestra propia gloria. Y lo pueden ver más adelante en el capítulo 12 también, donde Juan nos narra, nuevamente, esto es en el contexto de lo que Jesús está hablando con maestros de la ley. Pero vean lo que dice el versículo 42. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. O sea, ¿por qué no creían creer en Dios o en Jesús? Porque no les convenía. Por eso, o sea, decían: yo quiero tener mi reputación, mi estatus delante de la sociedad, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es nuestro problema? Ese es nuestro problema. Amamos las tinieblas, amamos nuestra gloria. No nos importa la gloria de Dios, no nos importan los propósitos de Dios. preferimos vivir para nosotros mismos. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es la ira de Dios. El último punto que quiero mencionar acerca de por qué necesitamos nacer de nuevo viene en el versículo, en el versículo 36. Versículo 36 del capítulo 3 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el domingo pasado hablamos de eso en Apocalipsis 6 acerca de la ira del Cordero, pero ese es realmente nuestro problema. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque somos nacidos de carne, porque amamos las tinieblas, porque amamos nuestra propia gloria más que la gloria de Dios, y en consecuencia a todo eso hemos quebrantado la ley de Dios, hemos escogido vivir para un propósito diferente al propósito que Dios tiene para nosotros, y entonces la ira de Dios está sobre nosotros. ¿Eso, podrías decir que eso es un problema? ¿La ira de Dios está sobre mí? Dependiendo de cómo respondas esa pregunta, es si te das cuenta por qué cuando decimos evangelio decimos buenas nuevas. ¿Por qué serían buenas noticias el evangelio? Solamente son buenas noticias si tú entiendes cuál es el problema. Y el problema es: Dios está airado con tu pecado, Dios está airado con la manera en que has quebrantado su ley y la manera en que has buscado vivir para ti mismo en lugar de vivir para Él. Entonces, eso nos lleva al siguiente punto, que es cómo nacemos de nuevo. Y la respuesta a cómo nacemos de nuevo está aquí también en el capítulo 3. Jesús le dijo, ¿cómo? Le pregunta a Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, nacer? Nicodemo nada más no entiende de qué está hablando Jesús. Pero Jesús le explica a qué se refiere con nacer de nuevo. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice necesitas nacer de nuevo? Se refiere a nacer de agua y del Espíritu. Y esta idea de nacer por el Espíritu, o que sea a través del Espíritu que vengamos a Cristo, espero que empiecen a sentir la manera en la cual esto es tan difícil. O decimos, ¿cómo me acerco a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios más de lo que amo mi pecado? Porque la verdad, sí amo mucho mi pecado, y la verdad es que no me interesa. No me interesa lo que Dios tenga que decir. No me interesa esto que estás hablando acerca del pecado y de la salvación. O sea, la verdad estoy bien como estoy. Y el problema entonces que nos confronta la Biblia es que estamos ciegos. No vemos la realidad de nuestra necesidad de Dios. Vean el capítulo 12. El capítulo 12 describe esta situación precisamente con estos que no quieren creer en Jesús para que no sean corridos de la sinagoga. Nos dice Juan por qué es que no creen. Dice, versículo 37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, imagínense, habían visto cosas sobrenaturales que Jesús hacía y no creían en Él. ¿Por qué no? Dice, versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. ¿Por qué no pueden creer? Porque no ven, no entienden, no escuchan. Escuchan, pero no escuchan. Ven, pero no ven. Porque hay una realidad de ver físicamente y hay una realidad de ver espiritualmente, y hay una realidad de escuchar físicamente y hay una realidad de escuchar espiritualmente. Y esa es una obra sobrenatural de Dios. Por eso dice que es por el Espíritu que nacemos de nuevo, porque Dios en su Espíritu tiene que transformar nuestro corazón para que estas realidades se vuelvan verdades, tesoros preciosos para nosotros, y entonces digamos, ah, ahora puedo ver. Joan estaba cantando sobre eso hace un momento, es sublime gracia, dice, fui ciego, mas hoy veo. Y yo no sé cuántos ciegos ustedes conocen, pero si conociéramos un ciego, ¿qué tendría que hacer ese ciego para poder ver? ¿Qué tiene que hacer? ¿Abrir más los ojos? ¿Que le echemos más luz a los ojos? No, algo sobrenatural tiene que pasar, donde las escamas de sus ojos se caigan y pueda ver la luz. Y eso es lo que ha pasado en nuestros corazones, es lo que describe Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. Entonces, les dije, no me voy a salir de Juan, perdón, pero hay otras cosas que hablan acerca de eso a lo largo de la Biblia. Pero sí me voy a salir un momento porque quiero que vean que cuando dice que es necesario nacer de agua y del Espíritu, eso es un poquito extraño para nosotros y decimos, ¿cómo que nacer de agua y del Espíritu? ¿A qué se refiere nacer de agua? ¿Qué tendría en mente Jesús cuando dijo, es necesario que nazcas de agua y del Espíritu? ¿Es acaso nacer de agua lo que van a hacer hoy nuestros hermanos que se van a bautizar? ¿Creen que eso es a lo que se refiere Jesús? ¿Sí? No. No se refiere a eso. No se refiere al bautismo. ¿Y saben por qué sabemos que no se refiere al bautismo? Porque Jesús le dice a Nicodemo, ¿eres tú maestro de la ley y no me entiendes? ¿No sabes de lo que estoy hablando? Y hay algo muy interesante que es, y alguien, no me acuerdo quién me estaba preguntando esto el otro día, pero alguien me decía, ¿el bautismo existe en el Antiguo Testamento? ¿Y cuál es la respuesta a eso? No. No van a encontrar nada sobre el bautismo en el Antiguo Testamento. Este es un concepto que surge como una práctica de la iglesia en el Nuevo Testamento. En realidad el bautismo no está en el Antiguo Testamento. Y el asunto es que Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo es que no entiendes de lo que estoy hablando si conoces el Antiguo Testamento? Así que probablemente Jesús no está hablando del bautismo, porque el bautismo no te muestra nada sobre el Antiguo Testamento no te muestra nada sobre el bautismo. Pero ¿qué sí te muestra el Antiguo Testamento que sería paralelo a lo que está diciendo Jesús aquí? Vayan a Ezequiel, es la única vez que no vamos a salir de Juan, Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Creo que Jesús quería que Nicodemo hiciera conexiones con el Antiguo Testamento. Y sabemos que Jesús quería que Nicodemo hiciera conexiones con el Antiguo Testamento, porque más adelante le va a hablar acerca de Moisés y cuando levantó la serpiente en el desierto, y le va a empezar a decir cosas que empiezan a hacer alusiones a eventos que hubo en el Antiguo Testamento. Entonces creo que Jesús quiere que él vea esto, y Ezequiel 36 creo que es el pasaje que tenía en mente Jesús. Hay otros que hablan acerca del agua y el Espíritu, pero Ezequiel 36 en particular dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Sí? ¿Ven este paralelo que está haciendo Jesús aquí? Nacer de agua y del espíritu en Ezequiel significa nacer del espíritu, que el espíritu cambia tu corazón, te da un corazón de carne, y que te rocía con agua, un agua que te purifica de tus pecados. Pero todo esto es simbolismo del Antiguo Testamento que habla acerca de la purificación que Dios quiere hacer, purificarnos de nuestros pecados. ¿Se acuerdan todos los ritos de purificación? De hecho, no tenemos tiempo para esto, pero me encantaría tener más tiempo. Pero en el capítulo 2, el primer milagro de Jesús se hace en las bodas de Caná. ¿Se acuerdan? Y en las bodas de Caná, ¿cuál era el problema que había? ¿Cuál es la gran crisis que hay? Se acabó el vino. No sé si lo dijeron así, ¿verdad? Ya estoy sonando como que tomé vino, pero se acabó el vino, Jesús. ¿Y quién viene a decirle a Jesús que se acabó el vino? Viene María, su mamá, y le dice: oye, Jesús, no tienen vino. Y Jesús le contesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Ah, perdón. Pues yo nada más decía, ¿no? Se les acabó el vino. Porque no te lo tomes a mal. O sea, suena un poco irrespetuoso aquí Jesús hacia su mamá. Pero vean lo que le dice. Le dice: aún no ha venido mi hora. O sea, hay una explicación de por qué Jesús tiene este tipo de reacción ante esta situación del vino. Él entiende, y pueden escuchar, hay todo un mensaje y también hay un libro acerca de este tema en la librería, pero Jesús lo que tiene en mente es su propia boda. Por eso dice: aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido el momento para que yo redima para mí mi esposa en mi celebración. Y la razón por la que este es el primer milagro que es relatado es porque hay una conexión muy importante, que es la que normalmente no pensamos, que es que Él les dice: llenen las tinajas de agua. ¿Qué es lo que va a hacer posible hacer la celebración? Las tinajas de agua. Eso es lo que va a hacer posible la celebración, es lo que Jesús va a usar. Pero ¿cuáles son las tinajas de agua? Dice: eran tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Estas eran las tinajas que se usaban para el rito de la purificación de los judíos. Esta es la clave del pasaje. Es que Jesús está apuntándonos hacia la purificación de lo que Él va a hacer en la cruz para hacer posible su boda con su esposa, a limpiarla mediante el agua simbolizada en el rito de la purificación sobre todos sus hijos, todos los que crean en Él. Bueno, no tenemos mucho tiempo más, así que vamos a seguir en todo lo que hay aquí. Miren, el aspecto que quiero que vean, y yo me brinqué también esto, pero el versículo 8, cuando dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, y así es todo el que ha nacido el Espíritu. Esto habla de esta obra sobrenatural del Espíritu que hace soberanamente, o sea, no es de nosotros. Por eso habla de cómo el viento sopla y se mueve y va de donde quiere y de donde va, porque nosotros no tenemos control sobre lo que Dios hace. Esto es una obra soberana, absoluta de Él. Y es un juego de palabras, porque es la misma palabra viento, es la misma palabra de Espíritu, pero nos muestra la realidad de la soberanía de Dios, que tiene que ver con su elección para hacer la obra sobrenatural en aquellos que creen en Él. La otra cosa que nos muestra este pasaje, que es a través de la fe, dice el versículo 15, para que todo aquel que cree se refiere a fe. ¿Fe en qué? ¿Fe en qué? Fe en que Jesús es el cumplimiento de la ley. Fe en que Él es aquel a quien apuntaban todos los profetas y la ley a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y por eso es que Jesús le da esta historia acerca de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, porque tenía que ver con voltear tu mirada hacia Él y verlo a Él como la única esperanza para tu vida. Sí, estoy mal, Señor, sí he pecado, sí he roto tu ley, sí amo mi propia gloria, sí entiendo que la ira de Dios está sobre de mí, así que volteo a la única esperanza que hay para mi vida, que es tu sacrificio en la cruz. Así como Moisés levantó una serpiente en el desierto para que todos los que fueran mordidos por las serpientes venenosas no murieran, de la misma manera nosotros hemos recibido el regalo de Dios de vida eterna a través de Jesucristo para que no muramos espiritualmente. Eso es lo que nos está tratando de mostrar este pasaje. Y todo el libro de Juan está usando diferentes ideas y analogías con respecto a esta realidad que no cambia. Ven. Habla aquí en el capítulo 3, habla acerca de nacer de nuevo, pero en, a lo largo del Evangelio de Juan van a ustedes leer muchas otras analogías acerca de lo que significa nacer de nuevo. Van a leer acerca de el agua de que hará que nunca más tengamos sed, que es la del capítulo 4. Van a leer acerca de Jesús como el buen pastor. Van a leer de Jesús como el pan. Van a leer sobre Jesús como la luz, como la vida, como el camino, como la puerta, como el pastor, como el templo. Todas estas son analogías que van a encontrar a lo largo del Evangelio de Juan, y todas están diseñadas para mostrarnos cómo es que nacemos de nuevo. Y tiene que ver con un cambio de prioridades, con un nuevo tesoro en nuestra vida que van a, que Juan nos explica en el capítulo 12, versículo 25. Dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, no su vida en general, espiritualmente, no, su vida en este mundo, o sea, las cosas de este mundo, lo que este mundo tiene que ofrecernos a nuestra vida para vida eterna, la guardará. Entonces tiene que ver con nuevas prioridades, nuevos tesoros, nuevas razones por las cuales vivimos. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Hacia dónde voy? Todo eso cambia radicalmente cuando conocemos a Jesucristo a través del Evangelio. Así es como nacemos de nuevo: por el Espíritu, en la purificación por agua, que tiene que ver con la sangre de Cristo rociada por nosotros para transformar nuestros corazones. El Espíritu cambia nuestro corazón, el agua purifica nuestros corazones del pecado a través del sacrificio de Jesús, que es a través de la fe, entendiendo que Jesús es el cumplimiento de la ley y viendo a Jesús como un nuevo tesoro, como una nueva realidad y un nuevo propósito para nuestra existencia. Y la última pregunta que quiero hacerles hoy es: ¿para qué nacemos de nuevo? Y este pasaje nos muestra también, el Evangelio de Juan nos muestra, para qué nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Nuevamente voy a regresar a algunas de estas analogías que nos da el Evangelio de Juan. Perdón, estamos aquí atorados. Nacemos de nuevo para vida en lugar de muerte. Nacemos de nuevo para estar saciados en lugar de tener sed. Y ahí le estoy poniendo los capítulos donde esto aparece en el Evangelio de Juan. En vez de tener sed y tener hambre, vamos a estar saciados para siempre. ¿Para qué nacemos de nuevo? Para ver la luz de Dios en lugar de seguir viviendo en tinieblas, capítulos 8 y capítulo 12, para conocer la verdad en lugar de vivir en mentira. Para libertad en lugar de vivir en esclavitud, eso está en el capítulo 8. Para conocer y pertenecer y ser protegidos en lugar de ser asaltados y robados. No nos gusta que nos roben, ¿verdad? Y Jesús usa esa analogía en el capítulo 10. Dice: el ladrón viene para hurtar y para destruir y para robar. Ese es su propósito. Pero yo soy el buen pastor. Yo protejo a mis ovejas, yo las cuido. y ninguna de las ovejas que mi padre me dé, yo la perderé. Y también nacemos de nuevo para tener paz en lugar de tener miedo. Vean, este me encanta, este capítulo, y conocen estos pasajes ustedes, capítulo 14 de Juan, versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y ese es el propósito de darnos su paz. Dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. O sea, nos da su paz, ¿para qué? Para no tener miedo. No tener miedo más. ¿Por qué? Porque aún ni la misma muerte puede vencernos. Aún ni la misma muerte es una derrota para el cristiano. No hay nada en este mundo que te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Eso dónde está? Perdón, ya me salí de Juan otra vez, Romanos 8. Pero esas son las realidades a las cuales nos está apuntando el pasaje. Y por último, esto es lo último que quiero decir sobre para qué nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo para la gloria de Dios. Y eso está en Juan. Vean, en el capítulo 3, versículo 21, dice: mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Es el propósito por el cual nacemos de nuevo, es para que la gente vea que lo que hemos experimentado, esta transformación de nuestro corazón, solo lo podría hacer Dios, no es natural. Dios es el que se lleva la gloria. Dios es el que es exaltado a través de la redención de los santos. Porque cuando nos ven a nosotros, realmente no nos ven a nosotros, están viendo a Dios en nosotros. Están viendo la obra que Dios ha hecho en cada uno de nuestros corazones para la alabanza de su gloria. Y el capítulo 9, versículo 3, lo vuelve a repetir en otras palabras, pero quiero que lo vean. Dice: no, le preguntan a Jesús, esa es una situación que se dio con un hombre ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Por qué nació ciego? Pues alguien debe haber pecado. Y es un castigo de Dios y ya. ¿Y qué contesta Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Para qué te salvó Dios? ¿Para qué has nacido de nuevo? Para gloria de Dios. Para que Él sea glorificado a través de nuestras vidas. Vean el capítulo 11, me encanta el capítulo 11 porque es la muerte de Lázaro y es una situación tan trágica y lo que a veces perdemos de vista es que de hecho ya le habían avisado a Jesús que Lázaro estaba enfermo, ya le habían avisado a Jesús que Lázaro se iba a morir y en el capítulo 1, perdón, en el capítulo 11, versículo 1, le avisan, o sea, está enfermo Lázaro y dice en el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ahora le avisan a Jesús: oye, Lázaro se enfermó, nada más para que sepas, no sé, si quieres venir podrías sanarlo. Y esto es increíble, dice: oyéndolo Jesús dijo, ¿qué? Esta enfermedad no es para muerte, aunque Lázaro iba a morir, no es para muerte, sino ¿para qué? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y esto me encanta, dice: llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro, se los ama. Cuando yo pues que estaba enfermo, ¿qué decide hacer? Se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Entonces dice: como está enfermo, me voy a quedar más tiempo aquí. Me voy a esperar a que se muera. Eso es lo que hizo Jesús. Esperó a que se muriera. Jesús, ¿no puedes evitarnos un poquito de dolor aquí? ¿Tienes que esperar a que se muera para que entonces vayas? Sí, porque no se trata de ustedes, se trata de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que más va a glorificar a Dios? Eso haré, dice Jesús. Y entonces, en el versículo 42 dice: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, para tu gloria. Capítulo 15, vean el capítulo 15, versículo 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cómo es glorificado el Padre? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que, a ver, vamos a conectar todo esto. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque amamos las tinieblas más que la luz. Porque hemos nacido en la carne, y eso es lo que significa que amamos nuestra gloria más que la gloria de Dios, y porque la ira de Dios está sobre nosotros. Esa es la razón por la que necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Es a través del Espíritu Santo, cambiando nuestro corazón, dándonos un corazón de carne y rociándonos con el agua purificadora de su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, a través de la fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, viéndolo a Él como nuestro nuevo tesoro. Así es como nacemos de nuevo. ¿Y para qué nacemos de nuevo? Nacemos de nuevo para la gloria de Dios, para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Y eso es lo que llamamos santificación. Es decir, cuando tú naces de nuevo, empiezas a vivir una vida de verdad a la luz de la palabra de Dios, donde amas la ley de Dios y donde das testimonio de la transformación que Dios está haciendo en tu corazón. Y eso glorifica a Dios en nuestras obras, en el hecho de que seguimos a Cristo día a día, como dice aquí, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, lo cual significa que la glorificación de Dios es lo más importante para Dios. Dios hace todo para su gloria, y por eso es que hoy nos ha salvado. Y aquí estamos. ¿No es un gozo? ¿No es un privilegio? Y lo que ustedes van a ver aquí simplemente es un testimonio de eso, es un testimonio de lo que significa nacer de nuevo. Estas personas están diciendo: sí, nosotros hemos nacido de nuevo para gloria de Dios. Nosotros ahora vamos a vivir para la gloria de Dios, porque por eso nos salvó. No es principalmente para ir al cielo, no es principalmente para el perdón de nuestros pecados, no es principalmente esas cosas, aunque esas cosas son verdad. Es principalmente para que Dios sea glorificado en todo lo que Él hace. Y Él ha escogido glorificarse hoy en nuestra iglesia a través de aquellos que han creído.